COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te contamos lo más destacado de nuestro deporte. Es lunes, es 10 de enero de 2022. Comenzamos una nueva semana y eso quiere decir que tenemos muchas cosas que repasar, muchas cosas de las que hablar que nos ha dejado este último fin de semana cargado de mucho y muy buen deporte. Comenzaremos hablando del Celta, porque el equipo de Coudet no hizo para nada un buen partido este sábado y cayó por la mínima en San Sebastián contra la Real Sociedad. Finaliza así la buena dinámica de los celestes en Liga, que antes de esta derrota acumulaban dos victorias consecutivas contra Español y Betis. Nos detendremos para analizar con calma el partido y, por supuesto, escucharemos también a los protagonistas. Tendremos más fútbol porque volvió a rodar la pelota para nuestros equipos en Primera y en Segunda Federación. Buenos resultados para Celta B y Pontevedra y mal arranque tras las vacaciones para Coruso y Arosa. Hablaremos también de balonmano, de baloncesto, la Copa de la Reina de Fútbol Sala. Como veis, muchos temas que tenemos preparados para vosotros en esta media hora de radio que tenemos por delante. Nos hace falta el tiempo, así que arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, un programa que es posible gracias al trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también un saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Escuchas lo más destacado de nuestro deporte desde ya y hasta las 4 de la tarde.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, Lola? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, guapo.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal le fue usted con las sevillanas?
O si tú, yo soy desde mi sótano, así como unos 60, y mi marido son 2 metros. O sea, imagínate la pareja de Zeta para...
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Podemos decir con total seguridad y sin miedo a equivocarnos que esta pasada semana ha sido nefasta para el Celta. En primer lugar, el equipo cayó eliminado en los 16avos de la Copa del Rey contra el Atlético Baleares. La plantilla quedó tocada tras la eliminación, pero apeaba a centrarse en el importante partido de Liga de este pasado fin de semana, de este pasado sábado, contra la Real Sociedad. Pues ese partido llegó y el Celta volvió a mostrar su peor versión, la que vimos durante algunos choques del inicio de la presente temporada. La actitud del equipo no tuvo nada, pero nada que ver con la que mostró, por ejemplo, en la última victoria en Liga contra el Betis. 1-0 perdieron los de Eduardo Coudet contra la Real Sociedad, un resultado además justo y que, en mi opinión, quizá algo corto para el mal partido que hizo el Celta. Prueba de ello son los datos. El equipo no disparó ni una sola vez entre los tres palos durante los 90 minutos de partido. Si a esa falta de acierto le sumamos la fragilidad defensiva, pues es comprensible que se llevasen los locales los 3 puntos. La Real Sociedad remató 12 veces con ocasiones muy claras. Además, la jugada del gol donostiarra, si no la habéis visto, os digo que la veáis repetida, es un grosero error defensivo de Araujo que deja completamente solo a Oyarzabal porque rompe el fuera de juego y el delantero Churi Urdín no perdona a la segunda, porque sí que es cierto que Matías Dituro paró el primer disparo, pero a la segunda envía la pelota al fondo de las mallas. En definitiva, derrota dolorosa, pero justa. Ahora el equipo tiene por delante una larga semana de trabajo sin Liga, porque será el miércoles 19 de enero cuando el Celta vuelva a competir recibiendo en Balaídos a Osasuna. Una vez analizado brevemente lo que fue el encuentro para el Celta, vamos ahora a escuchar a los protagonistas. El primero, Eduardo Coudet, el técnico argentino, que no quiso hablar, no quiso dar importancia al grave error defensivo de Araujo, pero hacía autocrítica. Eran conscientes de la dificultad del partido, pero cree que el equipo puede rendir a un nivel muy superior.
No, de los casos individuales no me gusta hablar. Ahora después sí que veníamos a un estadio muy difícil, contra un gran equipo, un equipo que se hace muy fuerte en casa, con su gente. Sabíamos que íbamos a tener dificultades, o que nos iban a poner en dificultad. Después uno mira, digamos, para adentro y creo que este equipo puede generar más, ¿no es cierto? Que podemos jugar de otra manera.
Recordó también la derrota copera del equipo, pero admitía que este pasado sábado en San Sebastián el Celta lo intentó como pudo, pero le faltó claridad a la hora de hacer un gol.
Pero bueno, estos dos partidos se nos han presentado dificultades y nos costó. Intentamos hasta el final, como dijiste vos, no hemos No hemos sido claros, eso sí, soy consciente, no hemos sido claros del juego, de la generación de situaciones, y no nos queda otra que trabajar.
Le preguntaban también a el Chacho Coudet si hay plantilla suficiente para salvarse sin sufrir. Al respecto, sobre esta pregunta, respondía así el técnico argentino.
Vos ves si está capacitado el grupo para eso, y yo creo que sí, que estamos capacitados para poder salvarnos sin sufrir. Que después haya una intención de juego y que salgamos a ganar todos los partidos y que una forma de jugar, de que a veces el equipo realmente lo hace de muy buena forma, genere expectativa, bárbaro. Pero la realidad es que no nos sobra nada, estamos muy justos y cuando tenemos dificultades nos cuesta.
Volvió a hacer referencia también a la plantilla corta que tiene el Celta en esta temporada. El técnico celeste afronta ahora el mini parón liguero con la esperanza de recuperar a algunos futbolistas que no están al 100%.
Estos 10 días aprovecharlo para emparejarnos, ¿no? Nuevamente en todos los aspectos y bueno, y tratar de somos un grupo corto que necesitamos estar todo con una alta competencia. Se nos han planteado dificultades y nos costó, quedó en evidencia, ¿no es cierto? Estos últimos dos partidos, teniendo que utilizar gente que a lo mejor no estaba al 100%, pero no tenemos más. Todos tienen problemas, pero algunos tienen más soluciones, ¿no?
El equipo descansa hoy lunes, mañana vuelve a los entrenamientos de forma continuada hasta el domingo. Seguimos escuchando a más protagonistas, posiblemente el celeste más destacado en la derrota ante la Real Sociedad, Matías Dituro, el portero que en los micrófonos de Movistar La Liga, una vez finalizado el partido, analizaba los aspectos en los que el equipo no estuvo fino.
Solo sabemos que veníamos de una racha positiva en la Liga, que queríamos seguir en esa racha, sabíamos que enfrentábamos un buen rival. La verdad que no pudimos fluir, no nos costó crear profundidad. Bueno, ellos aprovecharon la situación de gol que tuvieron y después del partido quisimos entrarle, dominamos, creo que tuvimos posesión, siempre estuvimos en control del partido, pero nos faltaron esos metros que solemos tener en profundidad, que hoy el equipo rival se cerró bien y no lo pudimos encontrar.
Y preocupante el número de oportunidades que generó a balón parado la Real Sociedad, con varios remates de cabeza de mucho peligro para la meta de Dituro. El guardameta se mostró, de hecho, bastante enfadado con el rendimiento defensivo del equipo en estas acciones y dijo que es algo que deben mejorar de inmediato.
Claro. Sí, bueno, es algo que tenemos que corregir inmediatamente, nos han cabeceado muchísimo hoy. Es algo que tenemos que trabajar, que tenemos que corregirlo, no nos puede volver a pasar y esperemos poder corregirlo de cara al próximo partido.
Y más jugadores que dieron la cara tras la derrota en el Real Arena. Fran Beltrán se mostró especialmente crítico con el rendimiento del equipo. Dijo el joven centrocampista celeste que no han estado para nada a la altura y que quieren hacer cosas importantes y que para ello deben remar todos en la misma dirección.
Sí, veníamos de ganar al Español y al Betis dos partidos seguidos y bueno, lo que te acabo de decir, hay que jugar dos partidos como si fuera el último, como si te fuera la vida en ello. Y creo que como no hagamos eso y todos no vayamos aún en la misma dirección, no vamos a ir a ningún lado. Creo que los partidos que hemos jugado bien, que hemos ganado, hemos ido todos juntos, hemos arrimado todos el hombro y creo que tiene que ser así.
Dijo también que la imagen que vimos del equipo este pasado fin de semana, este pasado sábado en San Sebastián, no se puede volver a repetir.
Sí, la verdad que sí. Yo no lo llamaría semana de descanso, sino una semana que tenemos que apretar los dientes, trabajar más duro que nunca porque hay que salir de esta situación. Bueno, no es tan mala porque veníamos de ganar dos partidos, pero creo que hoy no hemos dejado la imagen que tiene que dejar el Celta por otros campos de España.
Muy autocrítico, Fran Beltrán. Por último, escuchamos también a Javi Galán, uno de los futbolistas celestes que están rindiendo mejor nivel en la presente temporada. El lateral extremeño admitía que la plantilla está tocada tras las últimas dos derrotas en Liga y Copa, pero que la única solución para reponerse es trabajar y trabajar.
No, nos hemos jodido, sabíamos que era un Real muy complicado, más en su casa, queríamos seguir con la racha en Liga que teníamos, veníamos con confianza, aunque en Copa nos dieron ese palo, veníamos con muchas ganas de este partido para revertir la situación de lo que nos había pasado en Copa, pero como te he dicho, hay que hacer autocrítica, ver los errores y seguir para adelante.
Esto en cuanto al partido, que repito, no fue para nada bueno del Celta y que tiene que mejorar su versión de cara al próximo miércoles 19 contra Osasuna en Balaídos. Y en temas de mercado, interés por Okay Gökçüoğlu. De hecho, el futuro del turco debería resolverse en los próximos días. Todo parece indicar que Okay viajará rumbo a Inglaterra. El Fulham, equipo de segunda división inglesa de la Championship, ya ha presentado una oferta por el centrocampista celeste. Podría interesar al Celta porque se trata de una oferta en forma de traspaso.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Terminamos con la información del primer equipo celeste, pero seguimos en clave de fútbol y precisamente hablando del Celta, más concretamente del filial, porque el equipo que dirige Onésimo Sánchez comenzó el año de la mejor forma posible, con victoria ante un rival directo además en la lucha por esos puestos nobles, por esos puestos de playoff. 3-2 con doble remontada incluida ante la Sociedad Deportiva Logroñés. Un gran partido en el que, sin embargo, los celestes, de hecho, como te decía, comenzaron perdiendo. Los más destacados, Miguel Rodríguez y Fabricio. El primer gol del delantero brasileño con la camiseta del Celta B le dio la victoria a su equipo. Una vez conseguida esa victoria, Onésimo Sánchez se mostró muy satisfecho con el juego de la plantilla. Por dos motivos. El primero, porque supo sobreponerse al marcador en contra y, en su opinión, ser mejor que el rival.
Y creo que lo hemos conseguido, hemos entrado muy bien por fuera, tanto por derecha como por izquierda, hemos tenido las mejores ocasiones. Y precisamente en una jugada de la que hemos dicho que no debemos cometer, una pérdida, hemos hecho un balance muy malo defensivo y nos han hecho el gol. A partir de ahí el equipo le ha costado un poco, quizá lo ha acusado, pero creo que hemos vuelto a acabar siendo mejores, llegando más a su área y luego yo creo que la segunda parte en líneas generales es totalmente nuestra.
Y por último, también el técnico vallisoletano admitió estar contento, sobre todo porque los chicos demostraron actitud, pero también aptitud.
Que es para estar muy contento con los chavales, porque sobre todo es un partido de ganar con las dos palabras que yo les explico a veces, la actitud con C y la aptitud con P. Hay veces que pierdes, ¿eh? No hay veces que la gente no pierde, es que no tiene actitud, eso es mentira. El futbolista normalmente quiere ganar siempre. Hoy hemos ganado, se da bien, pero si hoy hubiéramos empatado o hubiéramos perdido, lo que ejerce el futbolista es positivo.
Onésimo, que dejaba también esta interesante reflexión.
Aquí hay que entrenar el lunes, hay que entrenar el martes, hay que entrenar el miércoles, hay que entrenar todos los días, hay que saber jugar, hay que entender el juego. Muchas veces, además de entrenadores aquí, nosotros o debemos ser enseñadores, tenemos que enseñar cosas a los chicos. Y para enseñar cosas obviamente hay que saberlas, y hay que trasladarlas y hay que buscar todos los momentos. Pero en líneas generales con el equipo, creo que lo que ha hecho hoy es para estar muy satisfechos.
Sin duda, fue también un partido especial, de lo más especial para Fran López, jugador en edad juvenil que disputa la mayor parte de sus partidos con el Celta C, pero que el jovencísimo futbolista rindió a un gran nivel con el filial. Aprovechaba también Fran López para dejar claro que el Celta B es el club de sus amores.
Para mí es un premio siempre poder entrenar como en primera división. Al final estás al lado de dos jugadores que a ti siempre elevas viendo la tele, en este Celta B igual, ¿eh? O que quero sair de souvenir, sair solar, estar no Celta, para min, sempre o digo, sempre quero estar no Celta, por min estar no Celta de por vida.
Jugadores que sienten la camiseta, que sienten el escudo, siempre son dignos de escuchar. Bajamos una categoría, hablamos de nuestros tres equipos en Segunda Federación. Por orden de sucesos, comenzamos por lo tanto por el Arosa. El conjunto arlequinado cayó por 2-1 en su visita al Bergantiños. Un partido que deja un sabor de boca agridulce porque el equipo rindió a buen nivel, pero de nuevo errores defensivos graves decantaron la balanza a favor de los locales. El entrenador del Arosa, Jorge Otero, se marchó satisfecho con el juego del equipo, pero admitía que la falta de contundencia en determinadas acciones terminó condenando a los suyos.
Pues en general yo creo que hicimos un muy buen partido. Yo creo que tuvimos de varias ocasiones muy, muy claras. Ellos también es cierto que tuvieron alguna. Y creo que en la segunda parte creo que fue, bueno, totalmente nuestra, ¿no? Pero nos faltó ser mucho más contundentes.
Un partido en el que el técnico de la Rosa, de hecho, fue expulsado por protestar una jugada al linier, algo que no gustó al propio Jorge Otero, que en la rueda de prensa posterior a esa derrota mostró su enfado con una decisión que considera de lo más injusta.
Pues no pasó nada. Simplemente le estaba preguntando al linier por qué había pitado en ese balón que sacaba rápido. Y eso fue la expulsión. Un poco sorprendido. Y evidentemente si le hubiese dicho algo de fuese faltado respeto o hubiese sido mal educado, lo entiendo y lo reconocería sin ningún problema, pero creo que no puede expulsar a un entrenador por así, es que es muy fácil, ¿verdad? Entonces, bueno, muy cabreado.
El equipo afronta ahora un largo parón de 2 semanas sin competición. No será hasta el 23 de enero cuando Larosa visite a otro rival complicado, el Arenteiro. Jorge Otero cree que al equipo le puede venir bien el descanso para recuperar efectivos en esta situación tan complicada que están viviendo todos los equipos. Pero por otro lado, cuando pierdes, dice que lo que quieres es jugar cuanto antes.
Bueno, pues siempre que pierdes quieres jugar cuanto antes. Bueno, y cuando ganas, porque estás con esa dinámica. Bueno, nos va a venir, espero que bien, porque repito que hoy otra vez un grandísimo esfuerzo por parte del equipo. Venimos de vacaciones, ¿no? Con el COVID, un festivo ahí en el medio de la semana que hace que la semana sea un poco atípica.
Tampoco comenzó bien el Coruso, que perdió en el campo de un rival directo por la permanencia 2-0 ante la Gimnástica Segoviana, en un partido que sin embargo estuvo marcado por la igualdad en cuanto al número de ocasiones para ambos equipos. La derrota es un claro ejemplo de que la Segunda Federación es una categoría en la que no te puedes relajar, y eso fue precisamente lo que le sucedió al Coruso, que estuvo 15 minutos dormido en los laureles. Después del partido, Jacobo Montes, entrenador del Coruso, no estaba del todo satisfecho con el resultado, sobre todo consideraba algo más justo un empate, visto lo que se vio sobre el terreno de juego.
Bueno, para mí sí es injusta. Es injusta por el volumen de ocasiones de un equipo y del otro. Muy parejo. Creo que la primera parte ha sido dominada por nosotros, excepto los 10 primeros minutos. Creo que del 45 a 70 nos pesó el... como que dejamos de jugar. Volvemos a estar en descenso. Creo que nos espera una segunda vuelta muy apasionante, muy dura, y hay que estar preparados para ella.
Y el único de nuestros equipos en la categoría de Segunda Federación que comenzó el año con victoria fue el Pontevedra, que se impuso por 4-1 al Palencia Cristo Atlético, además con remontada incluida. Y es que los visitantes se adelantaron en el minuto 27 aprovechando una jugada a balón parado. A pesar de ese duro golpe inicial, los granates volvieron a demostrar por qué ocupan la segunda posición del grupo y empataron el choque antes del descanso. Ya en la segunda mitad, de nuevo, Bryce Abelenda junto a Rubio y también Charles culminaron la goleada para el Pontevedra. Escuchamos al técnico granate Ángel Rodríguez, al que le preguntaban si había sido el mejor partido de los suyos de toda la temporada. Respondía que sin duda fue el más completo.
Pues no sé si ha sido el mejor partido de la temporada en casa. Posiblemente ha sido el más completo. Posiblemente porque ha venido un equipo a jugar a fútbol. Posiblemente porque no nos hemos enfrentado a un equipo como otros que han venido con un planteamiento mucho más cerrado, más cercano a su área, que al final lo que hace es complicar mucho la faceta ofensiva. Por eso seguramente, bueno, pues en línea general se ha visto un buen partido y el equipo ha estado como ha estado.
El Pontevedra prolonga así su buena dinámica de resultados. Sin embargo, Ángel Rodríguez no se confía. Hay que seguir sumando de 3 en 3 y nada de relajarse, porque con el técnico leonés del Pontevedra, el que se relaja al banquillo.
Mira, yo llevo muchísimos años de profesional en el mundo del fútbol y esto me lo metí yo desde mi etapa en juveniles, en el Barcelona, que ganábamos todo, y cuando nos tocaba jugar una final perdíamos, ¿no? Al final el ganar no hace nada más que reivindicarte en algo que estás haciendo bien. Lo que no puedo permitir a mi grupo es que se relaje. Aquel que se relaje sabe que no tiene sitio en el equipo.
Destacó también la importancia que tuvieron en el partido y también para el equipo dos jugadores como Bryce Abelenda y Charles Díaz.
Bueno, Charles es un jugador que todos sabemos que es referencia para nosotros. Creo que su demarcación como 9 nos da mucho siempre que está dentro del área. Bryce es un jugador también muy inteligente, que se mueve muy bien entre líneas y que aparece en los momentos más inesperados y en los sitios más inesperados para el contrario. Creo que sí que es una buena pareja, una buena dupla, pero...
Volvió también a incidir en el único objetivo y claro del equipo, en no aflojar para seguir metiendo presión al líder, al Unión Adarve. Dice Ángel Rodríguez que poco a poco se está abriendo una brecha importante en la zona alta de la clasificación y tiene que aprovecharlo el Pontevedra.
La verdad que queda mucho, no nos engañemos, queda mucho. Sí es cierto que el Adarve es un equipo que se está mostrando muy fuerte. Nosotros ahora estamos en una dinámica muy buena, vamos a ver lo que nos dura los dos equipos y aquel que afloje un poco pues se verá, si es por su lado, pillado por nosotros, y si es por el nuestro, pues evidentemente distanciado de ellos, ¿no? Creo que un poco de una manera o de otra se está empezando a hacer un corte importante en la clasificación, por lo que peleamos para estar arriba.
5 puntos separan ambos equipos, 40 tiene el Adarve, 35 el Pontevedra, que es segundo clasificado. Buenas noticias también para el Pontevedra, porque hace escasos minutos el club confirmaba que Rufo ha recibido la alta médica, se ha recuperado ya de su lesión en el tobillo que le mantenía inactivo desde hace varios meses y ya entrena con normalidad con el resto del grupo.
De lunes a viernes, el deporte se vive en el Partidazo de COPE. Desde las 11:30 de la noche con Juanma Castaño.
¡Qué semana tenemos por delante! ¡Qué gran semana de radio! No es que la de hoy vaya a ser una gran noche de radio. Es que tenemos una semana apasionante de radio. ¡Qué partidos de Champions, Europa League!
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Ay, gracias, gracias.
Qué sonriente estás.
Y no tiene relación con lo que viene haciendo este equipo los últimos meses. Así que yo espero...
Ha cumplido con muchas razones. Una... Tiene en sus manos el primero del grupo.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Terminamos con el fútbol y hablamos de balonmano, porque el año no pudo arrancar de mejor manera para el Atlético Guardés, que venció con solvencia 30-21 al Balonmano Morvedre en un partido aplazado en su día por positivos en coronavirus y correspondiente a la jornada 6 del campeonato en la Liga Guerreras. Importante arrancar bien la segunda fase de la competición porque, como dijo José Ignacio Prades, tienen que llegar más victorias para que el equipo consiga engancharse a esa pelea por la zona alta de la clasificación. Gran parte de la victoria o gran parte de la culpa de esa victoria se debe a la gran actuación de Ángela Nieto. La extremo izquierdo firmó su mejor partido con la camiseta del Atlético Guardés desde su llegada el pasado año 2021. Una vez conseguida esa victoria, Ángela Nieto destacó que es muy importante sumar los dos puntos, sobre todo después de las vacaciones.
La verdad que desde que nos pusimos de vuelta otra vez al trabajo sabíamos que iba a ser un partido pues muy duro. Y más volviendo del parón, después de tanto tiempo, sin estar todas juntas y sin el rodaje que teníamos antes. Pero bueno, yo creo que al final pues ajustamos mucho la defensa y correr, que es lo que nos caracteriza. Y bueno, supimos echarle ganas y esfuerzo y bueno, yo creo que sacamos los dos puntos adelante y es algo que necesitábamos.
Y es que muchas veces las cifras hablan por sí solas. 12 goles consiguió anotar este pasado fin de semana en la victoria del equipo Ángela Nieto. Ella afirma estar, pues, muy contenta, recuperando poco a poco la confianza, algo que también agradece a su entrenador, José Ignacio Prades.
Pues sí, la verdad que creo que necesitaba también coger un poco de confianza después de estos meses y después del periodo de adaptación, por así llamarlo. Y bueno, creo que ayer pues José confió bastante en mí porque al final me tuvo casi todo el partido. Y bueno, yo creo que lo necesitaba para coger confianza y poder decir que bueno, que estoy disfrutando y poder empezar a volver a ser yo.
Recordar también que el Porriño juega mañana martes a las 9 visitando al Zonzama de Lanzarote, también partido aplazado en su día. Y un último apunte en balonmano, el Cisne se proclamó campeón del primer torneo internacional Ciudad de Pontevedra. Lo logró tras vencer este sábado a sus dos rivales, la Asociación San Mamede y la Sociedad Deportiva Teucro.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
La gente que vive al revés, la gente que lleva trabajando unas cuantas horas, la gente que comienza ahora su turno, sabe que la radio encuentra su hogar en este programa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Ya les digo que no vuelve el canto del loco. Dani Martín, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Qué cara de dormido y qué cara de...
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Carlos, buenos días.
Estás trabajando ahora, ¿eh?
Estamos trabajando, señor.
Cuéntale a los ponedores a qué te dedicas.
Pues nosotros nos dedicamos a hacer buen pan, porque...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Cómo corren las agujas del reloj? Ya nos queda cada vez menos tiempo, poquito tiempo. Estos últimos minutos hemos querido reservarlos para hablar de baloncesto, más concretamente del Celta Zorca Recalvi, que tras las vacaciones regresó con una importante victoria a domicilio, 66-84 contra el Miralvalle Plasencia. Entrenadora del equipo vigués, Cristina Cantero, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Cristina, victoria a domicilio, además contundente, 66-84, el equipo se mostró muy sólido. Podemos decir que no hay mejor forma de comenzar este nuevo año 2022, ¿no?
Pues sí, la verdad que el poder empezar con victoria es una alegría y bueno, pues muy contentas por el trabajo realizado, porque fuera de casa todos los partidos están siendo muy, muy complicados.
Viendo el partido, no sé si estás especialmente satisfecha no tan solo por el resultado, sino también por el juego del equipo que tuvo la capacidad, todas las jugadoras, para rendir pues a tope durante esos 40 minutos sin apenas conceder oportunidad a vuestro rival para engancharse al partido, ¿no?
Bueno, sí, sí que es verdad que empezamos un poquito dubitativas en los primeros 2-3 minutos, al momento que ya cogimos el ritmo de partido y de centrarnos en lo que queríamos hacer. Acabó empatado el primer cuarto, pero bueno, cuando consigo ya romperlo a partir del segundo cuarto, pues bueno, el encuentro se convirtió en algo cómodo, ¿no? Uh-huh. Cómodo, donde todo el mundo pudo rotar, donde todo el mundo pudo aportar. Es verdad que todas las cuadras sumaron y, bueno, al final eso es muy buena noticia para el grupo, el poder hacer un trabajo coral, ¿no? Y que todo el mundo, pues eso, siga creciendo, se sienta importante en el grupo y tenga capacidad para cuando está en pista sumar, ¿no?
Y como bien decías, todas las jugadoras trabajaron muy bien, pero destacan las cifras sobre todo de Maggie Mulligan, que llegó hace poquito al equipo, 17 puntos este pasado fin de semana, se está adaptando muy bien a vuestro juego y convirtiéndose en una jugadora importante para vosotras, ¿no, Cristina?
Sí, al final cada pieza es muy, muy importante, pero es verdad pues que hay partidos que unas destacan un poquito más que otras, porque también encontramos la debilidad del equipo rival por ahí, y el equipo sabe aprovecharlo. Yo creo que esa es la gran ventaja, ¿no? Que el equipo empieza a entender quién tiene ventajas cada partido. En sí, Maggie es fundamental para nosotros por todo, pues porque es un referente interior, porque cada vez está más acostumbrada a nuestro juego, que le ha costado adaptarse, porque cada vez se entiende mejor con sus compañeras, y para nosotros es un pilar fundamental. Pero bueno, ya te digo que el poder encontrar a Maggie ya no solo es que ella resuelva bien, sino que también el equipo la encuentre, ¿no? Y eso también es mérito de todas las demás.
Y ya para terminar, preguntarte un poquito por el tema clasificatorio. Si no me equivoco, corrígeme si me equivoco, tenéis 22 puntos. Acaba de comenzar la segunda vuelta del campeonato. Así a modo de resumen, ¿satisfecha con cómo ha rendido el equipo en esta primera vuelta? Y también si crees que en esta segunda fase de la competición aún estáis o podéis dar ese puntito más que os lleve a subir algún puesto en la clasificación.
Bueno, yo creo que si llevamos la línea que tenemos ahora y somos, que es lo que le pido al equipo, un puntito más regulares, tanto ya desde el propio, dentro del propio partido y si miro a lo largo de la competición, un puntito más, creo que el equipo es capaz de mentalmente ser mejor y aguantar y sacar algún partido más. Creo que nos ha pesado el inicio malo que tuvimos, el partido malo de Paterna, el perder aquí en casa contra Plasencia, para poder haber subido un peldañito más en esa primera vuelta. Pero bueno, es verdad que también hemos sacado partidos como Raca fuera o Estepona, que son campos muy difíciles. Bueno, yo creo que el equipo ha ido a buen nivel. Espero que sea la línea de poder subir un poquito más. Pero bueno, en esa línea normal estaríamos ahí peleando por estos puestos, ¿no? Por el séptimo, el octavo, el noveno. Si le hiciésemos requete bien, subir un poquito más, sí, pero vamos, yo creo que la realidad del equipo es esa, y si lo hacemos mal, pues mirar trabajo, y hay que tener precaución, que puedes coger una mala racha, que vengan las lesiones, que te ataque COVID, que, no sé, puede haber muchas cosas de incertidumbre que te lo hagan pasar mal, ¿no? Y que no saques victorias, y eso hay que tenerlo también en cuenta, apretar bien los dientes y saber competir cada partido para no meterte abajo.
Desde luego, son muchos factores los que hay que tener en cuenta. Cristina Cantero, entrenadora del Celta Zorca Recalvi, que este nuevo año os traiga muchos éxitos, más victorias como la de este pasado fin de semana, que os seguimos de cerca, que felicidades por esa victoria y a seguir trabajando.
Bueno, muchas gracias por todo el seguimiento, que lo necesitamos, y a seguir peleando y representando ahí a la ciudad todo lo que podamos.
Desde luego, gracias Cristina.
Venga, un besote.
Y damos también buena cuenta de los resultados del resto de nuestros equipos. En Liga EVA, el Porriño perdió en casa por un contundente 58-81 contra el Club Baloncesto Tormes, y en baloncesto en silla de ruedas, el Ibercon Sanfib estrena el año con victoria 45-64 para el equipo de César Iglesias, en su visita además a un campo importante, el de Fundación Las Rozas. Y como siempre, antes de despedirnos, un par de noticias breves. Javier Gómez Noya, nuestro triatleta más internacional, inició su andadura en este año 2022 de la mejor manera posible, consiguiendo la victoria en el medio Ironman de Pucón, disputado este pasado domingo en la localidad chilena. Y en fútbol sala tuvimos partido de segunda ronda de la Copa de la Reina, victoria por la mínima 1-2 del Marín Futsal, contra el equipo de la Concordia. Avanza, por lo tanto, a cuartos de final el equipo de Raúl Jiménez. El Pollo Pescamar, por su parte, recordaros que no pudo disputar su partido de esa eliminatoria de segunda ronda por positivos de COVID en su rival, en el Sala Zaragoza. Hasta aquí nuestro tiempo, en el que hemos repasado lo más destacado de un fin de semana cargado de mucho y muy buen deporte. Mañana volvemos con más cosas a partir de las 3:30. Te quedas ahora en muy buena compañía. Escuchas La Tarde en COPE. Gracias por escucharnos. Un abrazo. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.